Buenos días, bienvenidos al quinto podcast del área de competencias de ICF España sobre la competencia 5, escucha activa. Somos Rosa Cañamero y Beatriz Díaz Serrano, miembros del área de competencias de ICF España. Rosa, ¿qué objetivo te gustaría lograr en este podcast?
Bueno, ante todo, buenos días también para todos. Mi objetivo para este podcast es, a través de una conversación contigo, Bea, que difundamos de una forma amena y dinámica el estudio que hemos hecho de la competencia 5 en el área de competencia de ICF España y que está recogido en una ficha que está publicada en la web de ICF España. Es un estudio enfocado a desgranar y a comprender y también a llegar a acuerdos de una manera profunda del significado de los marcadores que ICF Global nos indica son los que rigen esta competencia. Y también de una manera práctica, ver cómo podemos reflejarlos en nuestras sesiones de coaching.
Fenomenal, Rosa. ¿Y cómo vas a saber, cuando finalicemos el podcast, que has logrado tu objetivo?
Pues mi objetivo estará cumplido si al final de este podcast tengo la sensación de satisfacción, esa sensación que alcanzo cuando fluyo con lo que hago, me divierto y además también siento que aporto. Y para ti, Bea, ¿cómo sabrás que has logrado tu objetivo?
Pues estamos totalmente alineadas, Rosa, por los mismos indicadores y por la misma sensación que tú. Y además hacerlo contigo me hace muchísima ilusión. Yo creo que este podcast cumple seguramente parte de mi propósito de vida.
Muchas gracias, Bea. A mí también me hace mucha ilusión hacerlo contigo. Bueno, pues si te parece bien, vamos a comenzar haciendo un ejercicio que nos pueda ayudar a mantener una escucha atenta durante el podcast.
Perfecto.
Habitualmente la atención suele estar focalizada en los pensamientos, en los diálogos internos, en las emociones, preocupaciones, en el futuro, en el pasado. De tal manera que nos resulta muy complicado estar en el presente. Y esto nos impide en las sesiones con nuestros clientes escuchar con atención plena. Entrar en la sesión y permanecer en ella en un estado de atención plena nos permite observar los pensamientos o las emociones que van surgiendo en nosotros mismos durante nuestra escucha sin quedarnos fijados a ello y, por tanto, sin que sean un filtro que nos impidan escuchar con absoluta claridad, sin enjuiciar lo que el cliente nos está diciendo. Si no estamos en un estado de atención plena en la sesión, nuestra mente, por asociación, va de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, y todo ello bloquea nuestra capacidad de escucha atenta y nos impide cumplir con los estándares de esta competencia. Por eso, es por lo que os proponemos, como parte de este podcast, hacer un ejercicio que nos ayude a potenciar ese estado en el cual podemos experimentar una atención plena, una atención que nos ayude a escuchar de manera atenta, por un lado, este podcast y a la que también podamos recurrir antes de entrar en cada sesión.
Fantástico.
Os invito a que adoptéis una postura cómoda en el asiento en el que estéis. Que realicéis todos los movimientos necesarios hasta encontrar una posición cómoda en la que podamos hacer este ejercicio. Cierra los ojos y permite que todo el cuerpo se pueda relajar en esta postura. Deja que el peso de tu cuerpo se pueda proyectar en los puntos de contacto entre el cuerpo y la superficie en la que te estás apoyando. En esta posición, realiza 3 veces una respiración profunda que te pueda hacer sentir en cada inspiración una relajación total de tu cuerpo y de tu mente. Y observa en cada inspiración cómo tu cuerpo se expande desde dentro. Dejarás ahora que tu respiración se manifieste de forma espontánea. No hay un control sobre la respiración, sino que la respiración fluye por sí misma. El cuerpo respira por sí mismo. La atención se focaliza sobre la sensación de estar respirando. Observa cómo el aire pasa a través de tus fosas nasales en cada inspiración y en cada expiración. Observa cómo la temperatura del aire cambia en cada inspiración y en cada expiración. También lo hace la humedad. Si prestas atención, las sensaciones son múltiples en las fosas nasales. En este área tan reducida de tu cuerpo, vas a focalizar la atención, a descubrir inspiración tras inspiración, expiración tras expiración, todas las sensaciones asociadas. Si la atención se dispersa, muy tranquilamente volverás a focalizar la atención en las sensaciones de las fosas nasales, en cada inspiración y en cada expiración. Además de la respiración, hay otras muchas sensaciones, pensamientos, emociones que emergen espontáneamente. No trates de cortarlas, suprimirlas o reprimirlas. Deja que pasen sin apegarte a ellas, sin juicio, con una total aceptación. Cada vez que la mente se dispersa, vuelve a focalizar la atención en la respiración. Focaliza la atención en la respiración. Siente cómo el aire entra y sale en cada respiración. Siente el tacto del aire en las fosas nasales. Concentra tu mente en la sensación de estar respirando. Presta atención a las sensaciones del cuerpo, la sensación de cómo el cuerpo respira. Poco a poco vas a comenzar a respirar más profundamente, dejando que la amplitud de la respiración sea cada vez mayor. Recuerda que el estado de atención plena lo puedes integrar en cada cosa que haces cuando escuchas a tu cliente en las sesiones de coaching. Cuando te apetezca, harás todos los movimientos que quieras para desperezarte y finalizar así el ejercicio libremente.
Qué regalazo, Rosa. Qué regalazo. Sí. Gracias. Si te parece, empezamos a explorar qué entiende ICF por la competencia 5, la definición. ICF define esta competencia como la capacidad de centrarse como ahora, a través de la meditación. Plenamente lo que dice y lo que no dice el cliente, de comprender el significado de sus palabras en el contexto adecuado y apoyar al cliente para que se exprese.
Entramos entonces ahora ya de lleno en la competencia 5, explorando por un lado cuáles son los indicadores que nos marca ICF para cumplir esta competencia y los comportamientos asociados que hemos identificado en el área de competencia. Entendiendo por un indicador como aquel que se refiere a qué se quiere conseguir por parte del coach. Una evidencia conductual, por ejemplo, saluda. Y por un comportamiento, aquel que se refiere a cómo debe el coach mostrarse. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, ser educado. Y los comportamientos engloban un grupo de indicadores.
Pues vamos con el primero. Atiende y respeta al cliente y a sus prioridades sin intentar imponer su propio orden del día. Es decir, el coach sigue el curso de la conversación del cliente respetando su agenda y los aspectos que considera relevantes para trabajar. Como antes decías, Rosa, un comportamiento que podría evidenciar este indicador es que las intervenciones del coach salen de su escucha paciente y las devoluciones recogen lo que el cliente expresa. El coach se mantiene atento a la relación de la conversación con el objetivo de la sesión. Ejemplo, cuando se recapitula, el coach pone en conexión la nueva información con el tema de la sesión y también identifica la relación que hay entre el discurso del cliente y el reto declarado.
Otro indicador, el indicador B, nos habla de el coach escucha las preocupaciones, objetivos, valores y creencias del cliente con relación a lo que es y no es posible. Es decir, que el coach escucha la perspectiva interna que tiene el cliente, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus metas, sus valores, sus creencias, sus deseos, sus necesidades. El comportamiento que está asociado a este indicador o los comportamientos, por un lado, es el coach. La escucha del coach y sus intervenciones están más dirigidas a cómo percibe el cliente la situación que a la situación en sí. Por otro lado, la escucha del coach y sus intervenciones están más dirigidas a resaltar sus potenciales y sus habilidades del cliente que a la búsqueda de problemas, obstáculos o debilidades.
Un tercer indicador, el C, es distinguir entre las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. Se traduce en una escucha completa, en un nivel verbal, no verbal, paraverbal. Es prestar atención sobre la coherencia entre el cuerpo, la emoción, el lenguaje, recoger los cambios de energía del cliente, Un comportamiento que puede evidenciar este indicador es que el coach escucha en todo momento la coherencia entre el tono de voz, el lenguaje corporal, entre lo que dice y hace, y cuando percibe alguna disonancia, la muestra al cliente. También, otro comportamiento es que el coach percibe los cambios de emoción del cliente y se los espeja. A veces reproduce los gestos del cliente, las expresiones o elementos significativos de su forma de manifestar este momento.
El siguiente indicador nos habla de el coach resume, amplía, reitera y refleja lo que el cliente ha dicho para asegurar la claridad y comprensión. Y esto lo podemos ver de tres maneras. Por un lado, la devolución a la escucha, repetir, devolver. Por otro lado, la recapitulación, resume lo que el cliente dice, amplía, sintetiza. Y por otro lado, parafrasea, expresa lo que el cliente ha dicho sin interpretar o darle otro significado. El comportamiento que viene con este indicador: el coach acompaña el discurso del cliente con movimientos de cabeza y faciales, breves parafraseos o repeticiones, con su lenguaje corporal y todo lo que muestre una plena atención a lo que el cliente dice y a lo que el cliente no dice.
Un quinto indicador, L, es estimular, aceptar y explorar y reforzar la expresión de los sentimientos, percepciones, preocupaciones, creencias, sugerencias del cliente. Una exploración que mantiene una actitud de interés, de aceptación, de refuerzo de los sentimientos y percepciones, creencias, deseos y necesidades del cliente. Algunos ejemplos pueden ser que el coach asiente con la cabeza, utiliza el ajá, pide que cuente más, le invita con gestos a que siga explorando o repite la última palabra que dice el cliente. El coach explora y pregunta sobre las palabras clave del lenguaje del cliente. Evidencias de comportamientos de este indicador podrían ser que el coach se arriesga a pedir información sobre los niveles no reflejados por el cliente. Ejemplo, cuando el cliente solo habla de hacer, el coach le pregunta sobre las implicaciones en su yo, en su ser, o por los sentimientos asociados a esas acciones. Cuando el coach detecta una creencia que pueda estar condicionando la perspectiva del cliente, la refleja y la explora. También el coach acompaña el discurso del cliente con movimientos de cabeza y faciales, breves, parafraseos o repeticiones, con su lenguaje corporal y con todo lo que demuestre una atención plena a lo que el cliente dice o no dice.
Siguiente indicador, el coach integra las ideas y sugerencias del cliente y basa su discurso en ellas. Las intervenciones del coach contienen las observaciones del cliente o lo que el coach va aprendiendo de quién es el cliente y de cómo éste percibe la situación. Integra los niveles de ser, hacer y particularmente los pensamientos, emociones y comportamientos implicados. Como comportamiento relacionado con este indicador tenemos que el coach relaciona los aprendizajes y progresos que va dando en el cliente con sus objetivos y con su agenda.
Vamos a por el indicador G, que es resumir o comprender la esencia de la comunicación del cliente y ayudarle a concretar en lugar de prolongar el discurso. Es el foco, poner foco pidiendo resumen o aclaración sobre qué relación tiene lo que el cliente está contando con su reto, cuando el coach está detectando que la conversación está siendo circular. Un comportamiento que puede evidenciarlo es que el coach interviene cuando detecta que la conversación es circular e invita al cliente a avanzar, o puede pedirle que haga un resumen conciso de lo dicho o conecta el objetivo de la sesión o los temas relevantes puestos encima de la mesa en la sesión.
Siguiente indicador, el coach permite al cliente dar salida a la situación o resolverla sin establecer juicios ni vínculos para abordar los pasos futuros. Es decir, que el coach acompaña al cliente a entender y aceptar la realidad presente antes de orientarse hacia dar los pasos siguientes. Como comportamiento que puede evidenciar este indicador, el coach acompaña al cliente desde la asociación con una relación paritaria de confianza plena en el liderazgo del cliente para que éste sea el que elija la situación que él decida.
Fenomenal, pues tras hacer un repaso de los indicadores, vamos a compartiros algunos aspectos que creemos desde el área que deben ser tenidos en cuenta en cada intervención de coaching. Por ejemplo, para escuchar activamente, entendemos que es importante la presencia plena del coach, esa forma de conectar como coaches con nuestra esencia para estar al servicio de nuestros clientes y escuchar con profundidad en diferentes niveles.
Otro aspecto a tener en cuenta sería el silencio como principal herramienta. Dejar un silencio cuando el cliente deja de hablar antes de intervenir. El silencio hace que el cliente sienta que la pregunta que el coach le hace nace de lo que en ese momento él nos está diciendo y no es una pregunta que ya el coach se puede traer preparada o una pregunta que el coach ha estado elaborando durante el tiempo que el cliente estaba hablando.
Otro aspecto es dejar hablar al cliente permitiendo que tenga tiempo para pensar. No sé si es una leyenda urbana o no, Rosa, pero hay quien dice que una buena sesión de coaches, el cliente habla un 80% y el coach un 20%.
Yo también lo he oído.
Me alegro. Entonces no es una leyenda urbana.
Ay, ahí está. Vale. Como otro aspecto a tener en cuenta sería parafrasear, resumir, usando escrupulosamente las palabras del cliente. Parafrasear solo una o dos veces porque es algo que nos puede ayudar, pero que también puede el cliente lo pueda ver como un cliché y despistarle. Entonces vamos a parafrasear una o dos veces como máximo para ver si estamos escuchando bien, para hacer una síntesis. Pero deben ser intervenciones cortas, no repitiendo textualmente lo que el cliente dice, sino recogiendo la esencia y ojalá también seamos capaces de recoger lo que el cliente no ha dicho de manera fiable.
También es importante acompañar con el lenguaje corporal a través de nuestro contacto visual, asintiendo con una postura de acogida, manteniendo una actitud de interés y atención plena hacia nuestro cliente.
También escuchar para seguir un hilo conductor. Una escucha que le ayuda al cliente a que la sesión tenga un hilo conductor. Esto quiere decir que lo que hable el cliente esté relacionado siempre con el objetivo que trae a la sesión. A veces los clientes se dispersan contándonos anécdotas o historias. Y una manera de ayudarle a mantener este hilo conductor es preguntarle, y esto que me estás contando, ¿qué relación tiene con el objetivo de la sesión?
Eso a mí no me pasa. Pero sí, no me pasa. Nunca me ha pasado en ninguna sesión que un cliente se disperse. Otro aspecto que es interesante también es aclarar significados y ofrecérselos al cliente. Es decir, buscar conexiones entre la narrativa del cliente y su reto declarado. E incluso si la conversación se torna circular, como hablabas antes en el anterior aspecto, invitarle y devolvérselo al cliente para avanzar, o bien pedirle que haga un resumen o conectarlo de alguna forma con el objetivo de la sesión.
El siguiente sería estar atento a lo que dice y no dice el cliente sin juicios ni interpretaciones. Quizás lo más desafiante que tenemos los coaches es escuchar sin enjuiciar y sin interpretar lo que el cliente nos está diciendo. Por eso es importante ese entrenamiento que decíamos antes de parar tu mente para que lo que realmente escuchemos sean las palabras del cliente, sean las intenciones que hay detrás de esas palabras y nunca nuestros juicios y las interpretaciones que nosotros estamos haciendo de eso.
Y evidentemente, como tú dices, ¿no? Escuchar valores, creencias, necesidades, apagando la radio interior, ¿no? A través de esa escucha global, de esa escucha 360 de la perspectiva, de las creencias y deseos de nuestro cliente, ¿no? Una escucha analógica, verbal, paraverbal.
Observar el lenguaje verbal y no verbal, ese tono de voz, ese ritmo, ese uso de las palabras determinadas que usa el cliente. También escuchar las palabras que utiliza y devolvérselas, le puede hacer generar esa conciencia a modo de espejo, ¿no? Ya que las palabras recogen emociones y las emociones son el motor de las acciones. Por eso el devolverle exactamente la palabra que él ha dicho, incluso a veces preguntarle por el significado que tiene esa palabra, le puede hacer parar y generar conciencia sobre eso y quizás darse cuenta de algo que si no lo hubiésemos hecho no se hubiese dado cuenta.
Sin duda, Rosa. También es esencial, ¿no? Extraer lo clave, ¿no? Del discurso, de la narrativa del cliente y devolverlo, como decías, con esos parafraseos de la forma más concisa posible.
También un indicador de escucha es detectar la lógica y la incoherencia del cliente. No podemos comprar el discurso del cliente, sino que tenemos que desafiar a lo que a él le parece lógico para generarle quizás una visión más elevada o más holística del tema que trae a la sesión. Como si ayudásemos al cliente a hacer un zoom y ver la situación desde otra perspectiva, desde arriba. Por eso también es muy interesante escuchar las incoherencias que trae el cliente para mostrársela y que las vea. Ahora me dices esto, antes me estás diciendo lo otro. Bueno, ¿qué te dice esto para ti?
Y también devolverle lo que no dice, ¿no? Para generar esa consciencia de la que hablabas hace un instante, ¿no? Se relaciona con cómo el coaching daba, ¿no? La manera en la que el cliente percibe el mundo, ¿no? Y bueno, cómo hacer esas exploraciones.
También es interesante animar, aceptar, indagar, explorar, invitar, reforzar al cliente para que muestre sus emociones, sus pensamientos, sus creencias, con una total aceptación. Desde el desconocimiento y respeto hacia la lógica del cliente. Enlazando con el ejercicio de meditación que hemos hecho al principio, el coach, para escuchar de manera atenta, tiene que entrenar de manera constante ese no enjuiciar, sino aceptar, respetar quién es el cliente y creer que él es más de lo que incluso es él mismo, el cliente, cree que es. Solo desde ahí el cliente sentirá que puede confiar en el coach y permitirle que éste indague y explore. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Bea, en que la confianza es la base de cualquier relación y la mejor herramienta que nosotros tenemos, los coaches, para generarla con nuestros clientes es la escucha? Con la escucha generamos confianza. Cuando el cliente se siente en confianza con nosotros, se siente seguro y a partir de ahí nos permite que indaguemos y exploremos y con eso le ayudamos a él a generar esa conciencia y esa responsabilidad que es tan importante en el coaching.
Totalmente de acuerdo contigo, Rosa. Es ese espacio que co-creamos, donde se sienten respetados, aceptados, ¿no? Y no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Especialmente en mi experiencia con algún cliente introvertido, ¿no? Que es especialmente necesario aceptar y normalizar estas situaciones en las que a un cliente le cuesta expresarse. Bueno, invitándole a que se tome su tiempo, normalizando a través del silencio, abriendo espacios, generando espacios, ¿no? De forma que pueda abrirse a su ritmo.
Totalmente de acuerdo. Y por último, también como aspecto a tener en cuenta, explorar el significado que tiene el lenguaje del cliente. Es un error por parte del coach el asumir qué significan las palabras del cliente. Por eso es interesante el preguntarle por lo que quiere decir una palabra y esto le puede ayudar mucho a profundizar y a generar conciencia. Ayer, por ejemplo, por contarte un caso real, hacía una sesión a un cliente que me decía que quería trabajar su yo extrovertido. Parece que todos tenemos en la cabeza qué significa un yo extrovertido. Sin embargo, cuando yo le pregunté, ¿no? ¿Y qué significa para ti tu yo extrovertido? Pues realmente esto le ayudó a profundizar en el significado que para mi cliente tenía eso y le ayudó a identificar acciones, que quizás acciones como muy variopintas, que quizás si se hubiese asumido o si yo como coach hubiese asumido el significado del yo extrovertido no hubiesen salido. Como por ejemplo, decía, ¿no? Pues para mí, un yo, voy a saber que está mi yo extrovertido presente cuando en una conversación yo hablo más que escucho.
Qué interesante. Sí, según te estaba escuchando, recuerdo una de las primeras sesiones de coaching que hice, que utilizaba la rueda de la vida, que sabes que vienen como áreas, ¿no? Imagen externa, salud, todo esto, ¿no? Y la cliente eligió una sola área, que era imagen externa. Y con esa mente de principiante y con la mente de juicio también, dije, bueno, vamos a por el top model. Y el significado de imagen externa para ella era bien distinto, no era pues como era percibida, ¿no? 360 pues, por sus observadores. Curioso. Ese aclarar significados o buscar significados el cliente.
Buen aprendizaje. Te llevas de ahí.
Muchísimo, todos los días sabes que aprendemos. Pero ahí fue cuando alguien pregunta, ¿y qué significa imagen externa? Con la rueda de la vida digo, lo que significa para ti imagen externa. Gran aprendizaje que me brindó esta cliente. Pues si te parece, Rosa, podemos explorar algunos de los desafíos que tiene esta competencia de escucha activa.
Muy bien. Vale, pues vamos a empezar con un desafío de las emociones del coach, tengan o no tengan que ver con lo que está ocurriendo en la sesión. Cuando el coach entra en la sesión con una emoción determinada, puede ser con tristeza, con enfado, esto es un filtro a la hora de escuchar la respuesta del cliente, llevando incluso al cliente a veces a esta emoción, porque las emociones, como bien sabemos, al final se contagian. Entonces, dejándonos por otro lado, ¿no? Tampoco cuando nos dejamos llevar por las emociones del cliente, también le estamos restando responsabilidad al cliente. Por eso tenemos que adoptar frente a esto una postura de empatía, pero también de neutralidad, sin dejarnos arrastrar por las emociones del cliente, ¿no? Y por otro lado, sin que nuestras propias emociones hagan de filtro en la sesión. Tenemos que ser muy conscientes de eso.
Desde luego, ya sé por qué lo incluimos en el área como en el apartado de desafíos, porque es un gran desafío esa neutralidad que comentas, ¿no? Otro gran desafío es estar pensando qué vamos a preguntar después, ¿no? Y bueno, como vemos, todas las competencias están relacionadas, pero está especialmente con la presencia, de lo que llevamos hablando también, aunque estamos en una escucha activa, ¿no? Esa presencia que nos permite una escucha paciente, una escucha de curiosidad por aprender lo que el cliente nos trae y no estar focalizados en nuestro desempeño como coaches.
Otro desafío es la falta de conexión emocional o visceral que a veces podemos tener con los clientes que vienen y que nos impide escuchar lo que el cliente no dice. La escucha es importante sobre todo por el impacto que tiene en el cliente sentirse escuchado por el coach, ¿no? Si el cliente siente que emocionalmente el coach no conecta con él, no está empatizando, entonces se rompe esa sintonía, esa relación de confianza y desde ahí ya el cliente no se va a sentir cómodo, lo que decíamos antes. Entonces, bueno, pues también el darnos cuenta, ¿no? Si realmente estamos haciendo una conexión de verdad emocional con este cliente que nos permita escuchar más allá de las palabras que el cliente trae a la sesión.
Gran desafío. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, Rosa, esta situación.
Sí, claro. Yo también tengo una, o sea, bueno, una no, muchas experiencias de que a veces no hay conexión con el cliente también porque a lo mejor lo que te está contando el cliente para ti, bueno, pues es y desde ahí te vas a tu mundo, te vas a tus ideas. Y es muy difícil conectar con él. Y lo que la experiencia que tengo, y eso, es que el cliente se da cuenta. Cuando no consigues esa relación de sintonía o de rapport, ¿no? Que decimos en coaching, con el cliente, él se da cuenta y de repente desconecta y pierdes al cliente.
Así es, a mí el siguiente desafío se me pasaba cuando, como yo vengo del mundo, en mi otra vida era de recursos humanos. Cuando hay un cliente de recursos humanos es como que se me abren todos los fantasmas, ¿no? Y el desafío es eso, asumir que como eres de recursos humanos sabes de lo que está hablando el cliente, ¿no? Entonces rompes la partnership inmediatamente y lo que haces es adoptar un rol más de experto que de coach, ¿no? A mí eso también me ha sucedido como otro gran desafío, te digo, cuando vienen clientes de recursos humanos, especialmente.
Aquí tenemos que trabajarnos mucho nuestro yo consultor, ¿no? O nuestro yo experto y estar al servicio del cliente, apagarlo, ¿no? A pagar de alguna manera todas nuestras experiencias o conocimientos en cualquier ámbito que el cliente traiga.
Así es, así es.
Otro desafío, referir lo que el cliente cuenta a la propia historia personal del coach, ¿no? Relacionado con esto que estábamos diciendo. Es otro, es porque a veces es fácil, ¿no? Identificarse con lo que el cliente nos está contando. Y otro mito urbano de los que hablábamos antes es el que las 100 primeras sesiones de coaching que hacemos, el cliente nos va a traer temas que él mismo, o sea, que el coach necesita trabajar, ¿no? No sé si eso es así o que realmente tenemos tanto que trabajar, ¿no? Los coaches cuando empezamos a nivel de desarrollo personal nuestro, que cualquier tema lo absorbemos como propio y le vemos una implicación directa con nosotros. Y entonces, bueno, pues esto, que es fácil irse a nuestra propia experiencia y a veces esto nos hace que sea muy difícil aceptar que el cliente trae una visión diferente. Y a veces, y cuando un coach empieza, es fácil hacer preguntas que, aunque sea a través de preguntas, pero que sean preguntas que van buscando una respuesta concreta, ¿no? Preguntas intencionadas, y esto es un gran desafío. Buscando aquella respuesta que nosotros, desde nuestra experiencia, pensamos que es la que más le puede ayudar. Entonces, si el coach es una persona con falta de asertividad y el cliente, por ejemplo, le dice ser asertivo es imposible, entonces es fácil que se lo compremos porque es nuestra propia creencia y esto nos pueda impedir desafiarle y nos pueda impedir ayudarle a trabajar esa creencia que él tiene o a que vea cómo esa idea que él tiene le está influyendo a la hora de conseguir su objetivo, ¿no?
Sí, es muy interesante esto que estás diciendo. Me viene a la cabeza en esas 100 primeras sesiones que vamos con la L, aunque estamos yendo con la L en prácticas siempre, ¿no? Pero deberían ser pro bono, tal y como lo cuentas. No un porcentaje, sino todas, ¿no? Por el servicio que nos prestan nuestros clientes a nosotros para poder aprender de nosotros mismos.
Pasamos a otra parte de la ficha que son preguntas para el coach, ¿no? Nosotros somos coaches y una de nuestras herramientas son las preguntas. Y también el hacernos preguntas a nosotros mismos nos puede ayudar a ser mejores coach. Hay una serie de preguntas que nosotros hemos identificado en el área de competencias que nos podemos hacer antes de la sesión para que nos ayude a hacer una mejor sesión con nuestro cliente. Entonces, estas preguntas son las siguientes. Antes de la sesión nos podemos preguntar, ¿me siento libre de preocupaciones que puedan interferir en el desarrollo de la sesión? Y si no es así, ¿sé cómo dejar a un lado esas preocupaciones? La siguiente pregunta es, ¿Me siento libre de juicio sobre mi cliente que me puedan hacer perder la escucha en él, en ella o en la sesión? Tercera pregunta. ¿Estoy conectado conmigo mismo? ¿Estoy tranquilo para escuchar a mi cliente en todas sus dimensiones? Otra pregunta es, ¿tengo una actitud abierta a lo que mi cliente traiga a mí en esta sesión? Y la última, ¿hay algún elemento que pueda hacer perder la escucha en la sesión? Y en caso de ser así, ¿qué recursos tengo como coach para reconectar con mi cliente a través de la escucha?
Yo desde luego a respirar y sentir cómo pasa el aire por las fosas nasales, que es lo que me has permitido a través de la meditación ahora mismo. Otra batería de preguntas que podríamos hacernos como coaches durante la sesión serían: ¿estoy siguiendo la agenda de mi cliente? ¿Estoy respetando las prioridades del cliente, de quién es él y solo él el que va al volante de la conversación? ¿Estoy escuchando las preocupaciones de mi cliente? ¿Escucho sus valores, sus creencias, acerca de lo que es posible o lo que no es posible? Otra pregunta sería si me estoy asegurando que entiendo aquello que el cliente está diciendo. Como decías tú antes, Rosa, si hago resúmenes, parafraseos, hago despejo. ¿Estoy comprendiendo la esencia de la comunicación del cliente? ¿Estoy motivando al cliente a profundizar en la comprensión de sí mismo? ¿Me siento tentada o tentado a traer opiniones o juicios? ¿Estoy teniendo cuidado de no imponer mis propias perspectivas? ¿Estoy dejando silencios para la reflexión? ¿Escucho al cliente en todas sus dimensiones sistémicas en relación a su entorno? Tengo presente que lo que devuelvo son interpretaciones de lo escuchado, sin apego. ¿Pido permiso a mi cliente para poder desafiar las creencias y afirmaciones? ¿Presto atención a la dimensión, tanto cognitiva como las dimensiones emocionales, corporales y espirituales de mi cliente? ¿Estoy atento al proceso de creativo de mi cliente, a sus recursos, a los aprendizajes que va realizando en la sesión? ¿Estoy prestando atención a posibles incongruencias entre lo que mi cliente dice, piensa, siente y hace? ¿Soy consciente de las posibles metáforas que utiliza mi cliente en su discurso?
Después de la sesión, a modo de autofeedback, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo valoro mi grado de escucha durante la sesión? ¿En qué medida he escuchado plenamente a mi cliente? ¿En qué medida he provocado espacios generativos a través de la escucha y del silencio? ¿He sido consciente de sus pensamientos, emociones y corporalidad durante la sesión? ¿He detectado alguna incoherencia entre las dimensiones anteriores? Y en caso afirmativo, ¿se lo he reflejado? ¿He detectado alguna creencia o patrón de conducta que potencie o limite la obtención de sus resultados en el marco de sus temas y objetivos acordados? ¿He detectado algún aprendizaje o algún recurso importante para el cliente? Y por último, ¿qué puedo mejorar en cuanto a esta competencia para la próxima sesión?
Sin duda una gran bitácora para poder dar respuesta a estas preguntas y monitorizar cómo estamos de alguna manera dando respuesta a todo, a todo lo que hemos hablado.
Sí. Aprender, ¿no? Es la única manera.
Bien, Rosa, pues creo que llegamos al final del podcast y con tu permiso Me gustaría preguntarte si has alcanzado el objetivo que te fijaste en esta conversación, que era difundir de forma amena, dinámica, el estudio que hemos hecho en la competencia 5, de la competencia 5 en el área de competencias.
Por mi parte, objetivo alcanzado, me he divertido, creo que hemos fluido, al menos así lo hemos intentado y sobre todo espero que hayamos aportado, ¿no? Que las personas que hayan escuchado este podcast se lleven una idea más clara para poner en práctica la competencia 5 en sus sesiones de coaching. Y para ti, Bea, ¿en qué medida hemos alcanzado el objetivo de este podcast?
Igualmente, objetivo conseguido. Diversión, fluir, sentir y esperando que contribuya, como tú decías hace un instante, a nuestros colegas y compañeros de ICF. Pues nos gustaría terminar con una canción de Ramans, que para mí es como una escucha, está grabada en una tecnología 8D. Vamos a ver cómo sale esto porque es un experimento. y bueno, espero que podáis disfrutar esta canción y que escuchéis de alguna manera la magia de esa escucha 360 que intentamos haber contribuido un poquito más a su entendimiento. Vamos allá, ¿te parece?
Sí, muy bien, pues os dejamos con esta bella canción. Gracias por vuestra atención. Seguimos todos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo. Thank you.